Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Manuel del Río. Uy, perdón, don Manuel. Qué ganas tenemos de tenerlo aquí.
Es que lo echamos de menos, hace mucho que no lo vemos.
Lo echamos de menos. Importante el tiempo que no nos está con nosotros. En breve estará, cómo no. Don Francisco de Casa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pepe.
Y hoy tenemos también a José Luis Pardo. José Luis, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticia de todo lo que ha acontecido al pelotón internacional en esta última semana. ¿Qué noticias son esas, don Paco?
Bueno, vamos a empezar con una rueda de prensa que dio Contador, en la que él quería destacar que en el Tour no van a ser solo él y Froome. Quiere un poco esparcir un poco que otros corredores optan a la victoria para que no se centren en ellos dos, aunque todos pensamos que ellos dos están un puntito por encima del resto. Entonces es difícil que no se centre la atención en ellos, ¿no crees, Pepe?
A mí lo que me llama la atención de esta noticia es que apuntan todos los medios de comunicación prácticamente como ganador muy probable a Alberto Contador. Pero en cambio, a lo largo de la temporada han habido, bueno, pues en distintas competiciones se han enfrentado Froome y Alberto Contador, y Froome hoy por hoy ha ganado todas las competiciones donde ha estado Alberto Contador. Y hablemos de Valverde, hablemos de Purito, es decir, siempre que se han encontrado con Froome, Froome ha salido victorioso, con lo cual no entiendo muy mucho el que ahora mismo estén apostando casi todos los medios de comunicación en la victoria de Alberto Contador en el 2013. en el Tour. No lo entiendo. No lo entiendo porque Alberto, me imagino, lógicamente, como From, el objetivo de la temporada es el Tour.
Sí, pero
sabemos que Contador, bueno, ha ganado ya unos cuantos tours, sabe perfectamente prepararse, sabe perfectamente qué hacer para tener esa puesta a punto. En cambio, From está ahí, apunta a muy buenos resultados. Bueno, el futuro parece ser que le va a ser envidiable, pero también, bueno, está la duda. Tal vez por eso los medios de comunicación apuesten a caballo seguro.
Hombre,
no lo sé. Es una contradicción que por mucho razonas una cosa y te sale que en los resultados últimos From está por delante de Alberto Contador, de Alejandro Valverde, de Purito y de otros. En cambio, estás viendo que bueno, la experiencia y el saber estar, el saber competir, el saber cómo leer una competición de tres semanas y cómo dosificarse, pues Alberto Contador claramente gana. Porque la primera cita con responsabilidad de From, Alberto Contador, Purito y Alejandro Valverde fue en la última edición de la Vuelta Ciclista a España. Y entre los tres españoles cogieron a From, que ya apuntaba, recordamos, en la última Vuelta a España, como bueno, uno de los posibles ganadores de la misma, y le dieron por todas partes. Cuando no le atacaba uno, le atacaba otro, y le atacaba otro, y le atacaba otro, y entraba a todos los trapos. Y yo creo que al final, entre unos y otros, pues lo desfondaron, lógicamente.
Bueno, pero From estaba creciendo poco a poco. Este año se le ha visto muchísimo más fuerte que otros años. Entonces, ya, hombre, y Contador, además, recordemos que no es un Armstrong o un Indurain, que sabías que son una maquinaria pesada que da igual lo que venga detrás, arrasaban. Contador es más un tío perico, que para los espectadores es mucho mejor, que puede un día cagarla, como al día siguiente pegar un hachazo desde salida y ponernos a todos en pie. Entonces, siempre va a ser favorito, pero está claro que otros también cuentan.
Yo lo que sí, al Tour del 2013, a estas fechas le pondría un gran interrogante: quién va a estar arriba del cajón, quién lo va a ganar, porque tengo grandes dudas. Tengo grandes dudas y yo creo que Purito lleva 2 años haciendo muy, muy, muy buenos resultados. El Giro del año pasado, un Giro duro, duro también, donde los haya, pues bueno, al final no ganó prácticamente por el último día, los dos últimos días de Giro. Y también ha demostrado que sabe cómo administrarse en esfuerzos de 3 semanas.
¿Te imaginas entonces que no ganan ni Contador ni From este Tour?
Vamos a ver.
Eso no entra en muchas quinielas, ¿eh?
Bueno, hay que pensar que tú ten en cuenta que Cadelemans también toma la salida. Cadelemans toma la salida, es ganador del Tour, pero a nadie se le ocurre, o nadie lo pone como vencedor de la presente edición del Tour. Vamos a ver. Y en el Giro ha quedado segundo. Nibali no va a correr.
Tercero, quedó tercero final.
Perdón, sí, perdón. Sí, estuvo segundo prácticamente casi hasta el último día. Quedó tercero. Y Nibali no va a estar compitiendo en el Tour. En fin, yo al final lo que... Y hay otros muchos, por supuesto, que pueden estar dando batalla. Y siempre pues está ese que destapa el tarro de las esencias y está también ahí peleando, y que es un inesperado, uno que no se le esperaba, ¿no? No lo sé, yo para mí este Tour va a ser uno de los que realmente van a estar abiertos. Y bueno, me adelanto a una de las noticias que posiblemente vas a dar, Paco, y es que Wiggins ha anunciado que no participa.
Tienes ganas de Wiggins, Pepe.
Tengo ganas de, no que tenga ganas de Wiggins, sino realmente quiero manifestar mi opinión hasta ante este corredor.
Espera. Deja a Wiggins tranquilo un momento. Déjame terminar con From y Contador.
Vale.
Que mira, yo creo que este año el Tour podemos tener la suerte que no se ha tenido en muchos años, que haya dos tíos atacantes. sea, es que es una cosa, porque Fromm y Contador, los dos, y Nibali, yo creo que son los tres tíos que más garra le ponen hoy en día a la bici.
Sí, sí, pero bueno, todos sabemos que, claro, es que el ciclismo que hemos visto estos últimos años de Cadelevas en el Tour era soporífero, no había quien lo aguantara. Es que tiraba a los aficionados de la televisión. Pero lo que quiero decir que...
Era como un decodificador, más o menos.
Sí. Estos tienen que dar batalla prácticamente allá donde se pueda dar. ¿Por qué? Pues porque cuando coja tiempo ventaja uno a otro, el otro tiene que intentar desbancarlo. Y eso es lo que el espectador necesita. Es decir, esa lucha, esa entrega sin piedad que van tras el triunfo, eso es lo que te hace levantar del asiento cuando estás viendo una etapa del Tour. Eso es lo que esperamos.
Lo malo de estas cosas es que al final, por mucho que haya dos tíos que en principio desde fuera se ve que dices, no, los dos son una garra tal, al final luego yo creo que moralmente uno se suele venir abajo cuando el otro le pasa por encima en una etapa concreta. Hoy que tenemos a José Luis, nuestro psicólogo preferido, seguro que nos puede decir algo de eso, pero... Siempre te quedas con la cosa esa de nunca existe realmente ese tira y afloja entre los dos de uno ataca, al día siguiente el otro responde. Yo creo que uno le hunde la moral al otro y ya es difícil que salga de ahí.
Bueno, a ver, lo primero que debemos de tener en cuenta es que el ciclismo es un deporte de equipo y cada equipo tiene un capitán, ¿no? Digamos, el hombre fuerte, y luego tiene una serie de corredores que le van a ayudar a alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, claro, lo primero es que el primer espada, esté bien arropado, tenga la gente adecuada. También hace falta que el ciclista se encuentre bien de moral, bien preparado físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, además también, todo lo que es el personal técnico, médicos, fisios, etcétera, lo que sería el clima organizacional, pues...
El clima interno del equipo.
Exacto. Dice. Acompaña mucho. Indudablemente, el genio... La chispa, la garra que puede tener el ciclista se va a poner de manifiesto en algunos momentos concretos. Un ciclista por sí mismo es difícil que gane una etapa, es difícil, necesita la labor del equipo. Ahora bien, en algunos momentos sí que es cierto que ese carácter rabioso, agresivo, bien entendido, puede hacer que rompa la carrera, lance un ataque y gane. Entonces, pero eso tiene que ver más que nada con su concepto del ciclista, o sea, del ciclismo, de la práctica del ciclismo. Cadelevans se le ve que es un corredor muy tranquilo, muy muy cerebral, no se altera mucho, entonces lo planifica todo, lo controla todo, muy controlador. Contador es todo lo contrario. Le da la genialidad, dice, pues ahora ataco, ahora no, ahora me aguanto, ahora mareo, pues ahora te vuelvo a marear, no te lo esperas, tres veces te mareo. Entonces es bastante imprevisible, ¿no? Purito ojito que tiene mucha rabia. Es un corredor muy rabioso, tiene mucha energía. Cuando empieza a sacar vatios en las piernas, ¡ostras! Es que da miedo. Entonces cada uno tiene su punto fuerte y su punto débil, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que está el equipo detrás. Si el equipo no acompaña, si no han hecho una buena pretemporada de cohesión, lo que se llama el team building, ¿no? Construir equipo, pues claro, eso también tiene su papel.
Se irán juntos a jugar a paintball y cosas de esas los equipos para hacer
más de uno lo necesitaría, ¿no? Para soltar la agresividad tipo hermano mayor, ¿no? El programa este de la tele y que hagan las paces, porque muchas veces sí que es cierto que eligen al número uno un poco por prestigio, por nómina, por posibilidades, pero claro, el año pasado en el Tour vimos que Wiggins era el hombre fuerte, pero estaba Fromm ahí. Y en más de una ocasión lo puso en aprietos. Le dijo, jefe, ¿me sigues o no? Entonces, claro, eso de cara a la galería, ostras, es poner entredicho al jefe. Decir, bueno, ¿y por qué no gana Fromm? Entonces, esas grietas en un equipo no se pueden permitir, porque debilita.
Pero para eso al final sí que pasarán mucho tiempo juntos los equipos, ¿no?
Sí,
en deben. Pretemporada sí, deberían, sí, sí. Por lo menos.
Convivencias, compartir habitaciones, compartir experiencias, no solamente de pedal, sino fuera de pedal. El ocio permite que la gente se conozca fuera del contexto profesional deportivo. Saber que tienen familia, los gustos que tienen, aficiones. Todo esto hace cohesionar, ¿no? Uh-huh. Pero indudablemente lo que estamos comentando es que, papeletas, ¿quién puede ganar el Tour de este año? Difícil, porque a veces una genialidad te puede romper el crono.
Yo creo que vamos a ver un tráiler del Tour de Francia, a lo mejor, ahora en la Dauphiné. Porque ahí se van a juntar todos a la vez. Van a estar Valverde, Purito, Contador, Fromm. Vamos a tener un equipo de lujo ahí y veremos a ver cómo se disputa. Empezó ayer la Dauphiné con una victoria en escapada. Pero bueno, que esperamos que el líder actual, que se llama Vileux, pues no aguante los envites en montaña y pase a ser uno de nuestros favoritos para el Tour de Francia.
Yo, de todas formas, las declaraciones de estos caballos ganadores, todo es quitarse responsabilidad en esta Dauphiné Libidé. ¿Por qué? Porque no, yo voy a preparar el Tour, yo voy a ver si tengo ganas y me apetece en una etapita y ataco. Y voy a ver si... Pero y de simplemente como que están comprobándose si tienen el motor a punto, tiene la carbonilla, se la van a quitar y en fin, están dándole los últimos retoques a esa preparación para afrontar el Tour con garantías. Lógicamente, una victoria en la Dauphiné Libéré, ahí te queda en el palmarés. Es una victoria que todo buen ciclista desea tener en su palmarés.
Bueno y malo, creo que todos querrían tenerla.
Sí, sí, claro. Con lo cual, estas declaraciones, yo creo que es como... En fin, iba a dar un ejemplo metalúrgico, no me quiero meter en temas. Para aliviar tensiones, vamos a decir, ¿eh? Es para aliviar tensiones. No quieren empezar a asumir una responsabilidad que, lógicamente, si estás ahí, estás compitiendo. Y tendrás que de alguna manera también defender tu parcela. Tú no vas a entrenar, aunque todos dicen que van a entrenar. Bueno, vas a entrenar, claro. Vamos a ver cómo defender eso tu equipo. Porque que tú unas declaraciones digas que vas a entrenar, tu equipo no estará muy muy de acuerdo con esas afirmaciones que haces, ¿no? ¿En qué lugar dejas a tu equipo también? Pues yo digo que muchas veces cuando haces declaraciones públicas tienes que tener en cuenta no solamente... lo que te interesa a ti, sino también que tú tienes la responsabilidad de un equipo detrás. Y decir que no vas a dar espectáculo, que no vas a crear batallas para, en fin, ir más relajado y más tranquilo cada día, pues cuidado, que tú tienes una responsabilidad también como líder de equipo y dentro de tu nómina generosa que tienes, estar en afrontar también esas tensiones.
Y para terminar la... Bueno, ¿qué querías comentar, José Luis?
No, quería hacer una puntualización y es que existe lo que es el miedo al éxito, o niquefobia, y muchas veces la persona que representa un equipo, la presión que le puede suponer ese estatus de triunfador, de ganador, pues puede ser de tal calibre que se acongoje. Y no de todo lo que puede dar.
Hemos visto casos de esos, ¿verdad?
Sí, y estamos hablando de profesionales. O sea, que realmente esto hay que mirarlo.
Ya, pero cuando uno tiene unas fichas y unas nóminas como las que tienen, vamos a ver, eso se da ya como por asumido. Y si no, que se dediquen al ajedrez, que a lo mejor tiene otro tipo de tensiones, pero no esas.
Bueno, para terminar la sección de noticias de hoy... comentar que Bradley Wiggins no va a participar en el Tour de Francia. Es el momento que estabas esperando.
No lo sabía. Mira, no lo sabía, Paco.
Tuvo una afección pulmonar en el Giro y no se ha recuperado de ella, entonces no ha podido entrenar con normalidad y han decidido directamente que no va. Supongo que eso es bueno. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque vendrá la Vuelta.
Sí, no, desde luego esa lectura es correcta y yo también lo había pensado, lógicamente. Es un punto muy positivo para la Vuelta, aunque, bueno, Wiggins en esta temporada... Yo lo primero que pongo en duda, entrando ya un poquito al tema de Wiggins, es... ¿tú te crees las declaraciones del equipo? Que donde dice que no se ha recuperado de los problemas de salud del Giro, bueno, que tiene una lesión en la rodilla y no me acuerdo en cuál de las dos, de una caída...
A mí me parece que se dicen tantas mentiras en el ciclismo, claro, que no me creo absolutamente nada de ninguna de las declaraciones que dicen.
Esas declaraciones no me las creo, señores. ¿Será verdad o no será verdad? No lo sé. Yo no me las creo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. ¿Tú te imaginas el Sky, el mejor equipo hoy día que hay en el pelotón internacional, con dos gallos como Froome y Wiggins dividiendo el equipo? Vamos a ver, me parece simplemente ridículo. Me parece una manera de tirar una posible victoria del Tour simplemente por contentar a dos gallos. Yo, responsable del equipo, hasta ahí hubiese llegado. ¿Manera de quedar bien con los dos? Froome, que es el caballo ganador, pues va a ver si gana. Y Wiggins, con todos los respetos, decir, oye, tú no te has recuperado. Y si te has recuperado, no te has recuperado, hombre, que te lo digo yo.
que te lo afirmo.
Claro, sí. Entonces, vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? Vamos a ser serios. Pero te digo que yo, personalmente, esas declaraciones, esas manifestaciones, no me las creo en absoluto. No me las creo porque el drama que se le vendría al Sky sería de órdago.
Pues eso es todo de momento con las noticias, Pepe. Veremos a ver en qué continúa el tema. De momento parece que está claro que no va a participar. Y bueno, siempre nos viene bien para la vuelta.
¿Dices que será bueno para la vuelta? Espero, deseo, quiero pensar. Pero con los resultados y lo que se ha visto de Wiggins durante el 2013, poquito a poquito se ha visto.
Bueno, pero al final a la vuelta lo que le interesa es el nombre. Luego lo que haga le dará más o menos igual, pero que venga el nombre suyo le interesa para vender más, vender la conexión a otros países, a Inglaterra, al otro.
Sí, 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 todo. Sí,
y
sí,
me parece, que tenga más audiencia.
Me parece que seguro. Comercialmente es bueno para la vuelta, pero no hay que olvidar una cosa, que la vuelta, la manera de reivindicarse es a través de bueno, diseñar etapas donde luego los actores, que son los ciclistas, pues tomen el papel al cual se les presume. Den un ejemplo de ciclismo, de sacrificio, de ir en pos de esa victoria, que es lo que te digo. Si a ti el Giro, el Tour o la Vuelta, viendo las etapas importantes, no te levantan del asiento, es cuando el ciclismo se hunde. Se llame como se llame y se practique donde se practique. Por eso digo que lo importante son los actores. Y ahora mismo, el actor ese llamado Wiggins, a mí, durante la temporada del 2013, está flojo, no, lo siguiente. Pero bueno, vamos a ver, todavía hay tiempo de enmendar aquello que dicen de que es un gallo de pelea para la presente temporada. Vamos a ver si el gallo tiene espolones en esta temporada. Vamos a ver si es así. ¿Alguna noticia más, don Paco?
Las dejamos para la semana que viene, para que no se nos acumulen tantas hoy, Pepe.
Muy bien, pues bueno, como decimos siempre, seguramente la semana que viene, más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, por mucho que algunos quieran y otros no quieran, la cita del año, al final, para los cicloturistas como nosotros es la Quebrantahuesos. Le están saliendo muchas competencias por ahí que están alcanzando un nivel importante, pero ninguna de ellas tiene el nombre y la superorganización que tiene la Quebrantahuesos. Y encima cada año va haciéndolo un poco mejor, aunque ahora está pasándose al lado de la privatización y ya veremos a ver cómo le va eso a largo plazo, que eso está por ver todavía. Pero bueno, como se acerca ya la cita, hemos traído hoy a José Luis, nuestro psicólogo de Sinérgica Sports, que nos va a dar unas pautas sobre la preparación de ese día para ver si lo superamos con todo el éxito posible, ¿verdad, José Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a intentarlo, a ver. Realmente la Quebrantahuesos es una prueba imponente, porque estamos hablando de 200 kilómetros y, bueno, pues tiene unos picachos, unos puertos que la verdad es que te quitan la respiración, ¿no? Porque estamos hablando, pues ni más ni menos, del Somport, ¿no? Del Marie Le Blanc.
Sí, ¿ves? El Marie Blanc y el
Portalet.
El Portalet, que es el puerto, digamos, el hacha, el que donde puedes hundirte en la miseria o no.
Que te está esperando ahí por el final diciendo, bueno, ya llegarás, ¿no? Ya llegarás y te voy a quitar.
Y está la hoz de jaca.
Bueno, para rematarte, por si acaso.
Que eso aquí sería un puertaco
en
Valencia, y allí es que ya casi ni lo consideramos.
Pero mira, para mí de lo más pesado que hay en la Quebrantahuesos es el trozo de hoz de jaca hasta la meta. El trozo es el llano, que te da aire de cara, que como no vayas en un grupo las pasas canutas, me parece lo peor.
No, simplemente con las ganas que tienes de llegar, yo creo que ya no te hace falta ni gasolina. Llegas, ¿eh? Llegas.
Yo cuando hice la primera marcha cicloturista que hice, que fue la Marmot, lo único que hice fue seguir las instrucciones que me dieron gente que había hecho muchas marchas. Cada 15 minutos bebe agua, cada 45 come una barrita. No pases de 150 pulsaciones. Y con eso la pude acabar sin problemas. Y no haciendo ningún entrenamiento especial ni nada. Entonces yo creo que al final, mentalmente y físicamente, con poco que hagamos, podemos acabar estas pruebas. Solo hay que escuchar un poco a la gente que te dé consejos, ¿no?
A ver, lo que es innegable es que estamos hablando de deporte, y el deporte requiere una preparación física, ¿de acuerdo? Entonces, lo hemos hablado en más de una ocasión. Sentado en el sofá, indudablemente, no vamos a hacer la Quebrantahuesos. Hay que salir todos los días, hay que hacer puertos, hay que llanear, hay que preparar el motor, ¿vale? Ahora bien, luego ya dentro de cada uno ya está, digamos, los intereses, ¿no? Las expectativas.
Sí, ahí está, la diferencia principal es acabarla o bajar de un tiempo.
Efectivamente.
Ahí es donde nos metemos en las dos categorías.
Y ahí es donde empezamos ya a peligrar, ¿no? Porque realmente, a ver, acabar una prueba de larga distancia, como es la Quebrantahuesos, con un mínimo se puede terminar. No estoy diciendo que se acabe entero. No estoy diciendo que se acabe batiendo el récord. Se puede terminar, punto. Y para muchas personas ya es un gran reto. Yo he terminado la Quebrantahuesos. Pues porque no llevo un historial ciclista importante, no he podido preparar, por cualquier motivo. Simplemente con terminar, participar, ya es un logro. Ahora bien, siempre hay ciclistas, chicos y chicas, ojito con las chicas, que van, que rean, que dicen, bueno, yo es que quiero hacerlo bien.
Ahí es donde yo creo que está el salto de que es relativamente fácil hacer una marcha a cuidado. Que ese salto ya es un punto más, muy grande.
Sí, porque es cuando ya empezamos a entrar en el terreno peligroso de lo que se llamaría sufrimiento competitivo. Porque la Quebrantahuesos no deja de ser una competición, aunque sea contra uno mismo, pero hay un crono que está contando. Y hay un primero, un segundo, un tercero, hay un oro, plata, bronce, ¿no? Ahí.
Por categorías de edades, que si tal.
Sí. Pero a mí, en estos micrófonos, me gustaría recordar una vez más que estas marchas ciclodeportivas, en su momento, defendíamos que no deberían de ser competitivas. Pero bueno, la realidad es que son competitivas. Y aunque en algunos tramos el tráfico está cortado,
año en toda la carrera.
Vale. La gran mayoría de marchas cicloturistas a nivel nacional son con tráfico abierto. De ahí que estamos diciendo el tema de que las marchas ciclodeportivas deberían de ser simplemente una marcha cicloturista. donde no hubiesen tiempos y no hubiese un primero, un segundo y un tercero. Pero bueno, la realidad es esta. Y ante este paréntesis que he hecho, sigue, por favor, José Luis.
Lo que comentas, Pepe, es totalmente cierto. A ver, un club que organiza una marcha puede hacerlo con la mejor de las intenciones, pero en el momento de permita rienda suelta, el que participa es el que se va a tomar las cosas como le interese.
No, eso está claro.
Entonces, o pones un coche delante reteniendo la velocidad, cortando velocidad, o cada uno va a ir a la velocidad que considere. Entonces, aunque no des trofeo...
Pero yo creo que si no das ningún tipo, no hay ningún tipo de control de tiempo, ni trofeos, ni nada, yo pienso que no habría seguramente tanta competitividad.
No habría tanta, pero habría.
Sí, hombre, a picarse en el puerto, todo el mundo se iba a picar, eso está claro.
Hay marchas que cronometran las subidas solamente.
La Irati Extrema, a mí me parece la definición ideal de marcha.
Por ejemplo.
Te desfogas en la RAW subiendo y el resto de la marcha todo el mundo va tranquilo. Como sabe que al final le van a cronometrar, van tranquilamente, hablando unos con otros, guardando fuerzas. Me parece que todas deberían ser como la Irati Extreme,
por ejemplo.
En carretera, en montaña también, está habiendo cierta polémica con el tema de... Pues está el Open, hay marchas, hay ligas, hay circuitos... En fin, es un tema...
¿Y por qué hay polémica en montaña? También por lo mismo, porque va demasiado a degüello la gente.
Sí, porque se supone que son, a ver, con todo el respeto del mundo, evidentemente, marchas de pueblo, que la gente va a pasarlo bien, a conocer la comarca, pues a mover la economía de la zona, y a pasarlo bien, o sea, con la familia, etcétera. Entonces, claro, el Open está para competir, estamos de acuerdo. Entonces, una marcha concreta... que se organiza con ese fin, ¿no?, de dar a conocer, de popularizar, de... Claro, te aparecen los gallos del Open, dices, ostras, y preparados listos, ya, ¡pam!, se ponen los primeros en el arco y salen zumbando. ¿Qué haces con ellos? O los retienes o van a ir a su velocidad. Que no nos engañemos, esta gente cuando sale a regenerar, te llevan, a mí me llevan a gancho. Y dices, menos mal que estás regenerando, porque el día que aprietes, me pierdes.
¿Pero ahí hay premios?
Hay marchas que sí, marchas que no. Sí que dan un pequeño trofeo, es un detalle, ¿no? Al primero, segundo, tercero de categorías, las chicas pues también tienen sus trofeos. Entonces, en el momento dan algo, hay una parte de los ciclistas que ese mérito social, ese reconocimiento de yo he ganado, pues claro, evidentemente lo buscan. Si quitáramos los trofeos y quitáramos los cronos, aún así habría gente que iría. Pero
habría 17 ganadores, seguramente. Yo he ganado.
Bueno, no. Sí, porque si no hay listas ni nada, bueno, aquí quién... Pero iríamos a mejorar. Año tras año, dice, bueno, pues este año ya tengo que quitarme 10 minutos, 15 minutos. Entonces, es un tema delicado realmente, ¿no?
Pero claro, hay que afrontar la realidad, y sí, la realidad es la que estás narrando, José Luis. Cada uno al menos intenta bajar su tiempo de ediciones anteriores. Si vas por primera vez, pues te marcas estar alrededor de tal tiempo. Claro. Y alrededor de tal tiempo exige una preparación física y psicológica extraordinaria, extraordinaria.
A ver, una persona que vive el ciclismo y para el ciclismo, que entrena, que se cuida, llega el fin de semana... va a participar a una marcha y evidentemente con pasar el rato no se conforma, quiere algo más. Ya no digo ganar a todos, que también, eso en el currículum está muy bien, eso mola. Sino decir, voy a hacerlo bien, voy a darlo todo, voy a estrujarme. Entonces hay que entender la mentalidad del deportista, digamos, de élite. Sí. Esa mentalidad no es que sea patológica, evidentemente, pero es especial.
Pero yo soy también de otra opinión. Es que realmente en una marcha cicloturista el invitar a que participen profesionales, exprofesionales, categorías muy cualquier otra categoría, élite y sub-23, en fin, eso es participar con una ventaja ante el mundo cicloturista, que el mundo cicloturista es realmente aquel aficionado que sale cuando pueda, entrena lo que puede, con unas condiciones...
Bueno, pero tú tampoco tienes por qué competir contra ese tío, ¿te refieres a eso?
Sí, claro, pero el problema es que están poniendo estas personas preparadas, incluso, como digo, del mundo profesional, unos niveles que está claro que el cicloturista no puede optar a estar en esos tiempos.
Pero al final eso es lo mismo que las carreras populares de corriendo. tampoco tú puedes permitirte ir con los primeros y todos los fines de semana hay dos o tres carreras populares de esas que te sacan el doble de tiempo y no pasa nada, tú compites con los de tu igual, vas con ellos allí y ya está. Lo que pasa que en el ciclismo se añade el factor peligrosidad que se multiplica por mucho respecto a eso. Y entonces el hacer el loco bajando, ¿cuántos hemos visto en el propio club que bajan los puertos por el otro carril en las curvas? Entonces, ahí falta una concienciación mental, ¿no?
Sí, no, te digo, es que todo eso conlleva a que si tú vas por encima de tu 100% de posibilidades, es que no controlas lo que estás haciendo. Y entonces es cuando de ahí vienen esos riesgos, Paco, que tú estás enumerando. Es que riesgos son muchos. A pie, pues bueno, te cansas, te fatigas, te puedes marear, te puedes caer al suelo. Y de ahí, afortunadamente... no trasciende más en bajando un puerto de montaña. Si tú no controlas y vas por encima de tus posibilidades, bueno, y te sales de la carretera, el riesgo que corres es mayúsculo. Por eso digo que, en fin, es que hay que tenerlo en cuenta, es un compendio de muchas cosas.
Bueno, José Luis al final hoy ha venido para contarnos una serie de pautas mentales para llevar a la quebrantahuesos y resolverla con éxito o a cualquier otra cicloturista. Y nos las va a contar luego, dentro de un momento. Vamos a hacer una pausa en medio para que mantener la intriga y que la gente vaya pensando, ¿y yo qué pautas haría mentales? A ver si coinciden con las que luego nos diga José Luis. ¿Os parece?
Perfecto, por mí encantado.
Claro que sí, estamos deseando que llegue ese momento. A ver si coincidimos, José Luis.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, antes de continuar con nuestras pautas que nos indica nuestro querido psicólogo José Luis, hemos podido contactar con Iker Caamaño, un ciclista vasco que ha pasado por varios equipos y que hoy está aquí con nosotros para contarnos un poco, para meternos desde nuestra visión cicloturista en el mundo profesional y que nosotros podamos pues absorber un poco de lo que nos cuente para ver lo que se cuece por ahí dentro, a ver si nos llama la atención o preferimos salir corriendo, no sé. ¿Estás por ahí, Iker?
Sí, aquí estamos.
Hola, muy buenas. Antes de nada, lo primero que quería comentarte, tú que vives en el País Vasco y eres de allí, ¿se ha notado mucho en la afición el tema de la nueva política del Euskaltel?
Hombre, pues te mentiría si te dijese que no, porque al final pues es un equipo que al igual que en el fútbol de Athletic Bilbao, pues siempre se han nutrido de corredores de aquí y bueno, pues ya llevaba 20 años compitiendo al máximo nivel y haciéndolo la verdad que muy bien y bueno, pues la verdad es que para mí, por ejemplo, mi opinión personal es que ha sido una pena que hayan cambiado esa filosofía, ¿no? Y hombre, habrá quien piense al contrario, que el mundo evoluciona y que hay que ir cambiando pues esa serie de cosas, pero bueno, yo creo que de momento todavía había años para mantener esa filosofía con la gente que viene por abajo, ¿no?
Sí, la verdad es que ese tipo de filosofías como la del Athletic o del Euskaltel son envidiables, la verdad, y a mí me da pena que se quiten, porque bueno, al final hacen que la afición esté muy muy enraizada con ellos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Veremos a ver cómo discurre el asunto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Ya digo que para mí, bueno, yo formo parte de ese equipo y sí que es verdad que viviéndolo desde dentro es un equipo realmente especial y bueno, incluso cuando no estás en él, pues quieres que todo les vaya bien y por supuesto que esa filosofía se mantenga, ¿no? Era un equipo único, diferente, que ahora pues en cierto modo pues digamos que pasa a ser un equipo pues más, ¿no?
Tú ahora estás en el Team NetApp Endura. ¿De dónde es este equipo?
Un equipo alemán. Bueno, mitad alemán, mitad inglés. Yo el año pasado estaba en el equipo Endura, que es una empresa de ropa, y bueno, pues querían ascender de categoría y como pues les hacía falta o más dinero o un copatrocinador, pues se fusionaron con un equipo alemán que era el NetApp. Y bueno, pues así de la mano los dos, iniciar una nueva aventura que les permitiese pues estar en una categoría más elevada del ciclismo, ¿no?
Bueno, tú hace unos meses te caíste y tuviste ahí un susto tremendo que no te respondían las piernas. ¿Cómo te encuentras ahora?
Bien, la verdad es que ya bastante recuperado y bueno, sí que llevo 3 semanas de rehabilitación y bueno, las 2 primeras semanas noté una mejora increíble, pero bueno, ya a partir de esas 2 primeras semanas, que lógicamente es cuando más mejoras, pues ahora sí que va todo un poquito más despacio y bueno, no queda otra que tomárselo con paciencia, ¿no?
Sobre el tema este de las caídas, a mí, los que somos aficionados cicloturistas, pues no tenemos la técnica que tenéis los profesionales. A manejaros sobre la bici, ¿hacéis cursos, o sea, pasáis mucho tiempo en el que os enseñan técnica cuando sois pequeños?
No, yo la verdad que nunca he estado en ningún cursillo, ni en ninguna... Hombre, a caerte es difícil que te enseñen, ¿no? Porque siempre viene así de sopetón y pocas veces te lo esperas. La verdad es que a coger habilidad sobre la bici o cosas así, pues sí que desde pequeños pues en las escuelas sí que se les enseña a los chavales, pero ya te digo que la mayoría de las veces cuando te caes, pues es una caída que tampoco puedes evitar, ¿no?
Hombre, pero hay deportes tipo en las artes marciales que te enseñan a caer de múltiples formas y al final tú tienes hechos los reflejos a responder de una forma concreta. Entonces, si desde pequeño, igual que te enseñan técnica, te enseñan cómo reaccionar ante caídas, yo no sé si ahora a los niños pequeños sí que les enseñarán o no.
Hombre, el tema es que no es lo mismo caerte haciendo judo que caerte a 60 por hora en una bicicleta.
Hombre.
O a 50 o imagínate a 180 en una moto. Hmm. Son cosas yo creo que diferentes, ¿no? Que aunque te enseñen, el daño que te haces yo creo que es difícil de prevenir, ¿no?
Sí, está claro que es mucho más impredecible el tipo de caída, eso está claro. Pero sí que es verdad que los profesionales tenéis una técnica sobre la bici que ya quisiéramos todos los aficionados, el control que... Pero eso supongo que al final son horas, ¿no?
Sí, eso es. Al final es entrenamiento. Date cuenta que estamos día sí, día también sobre la bici, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y bueno, es más que pericia, digamos, pues es también habilidad, ¿no?
Sí, que te pasan 1000 imprevistos y al final has reaccionado ya 7 veces y tienes el cerebro preparado para todo.
Vamos. Eso es.
Otra cosa que nos llama la atención a los aficionados es el tema del material. ¿Eso se os impone o vosotros podéis elegir? Pues mira, a mí me gustan estos platos, estas manetas, esta tal, o no, lo que diga el equipo se pone y ya está.
No, al final es lo que diga el equipo, ¿no? Porque ellos tienen unos contratos con las casas comerciales y, pues bueno, ellos tienen... Nosotros, por ejemplo, llevamos bicicletas Fuji y todos tenemos que llevar la misma bicicleta, las mismas ruedas... Bueno, las mismas ruedas tampoco, ¿no? Dentro de la marca de ruedas que el equipo lleva, pues bueno, tiene diferentes modelos, pero siempre tienen que ser de la misma marca, ¿no? Y luego, pues digamos, la ropa y todo lo demás, pues... Eso sí, que tenemos que ir todos igualitos.
Pero entonces supongo que vosotros tampoco seréis así muy pejigueros, digamos, con el material, porque si no, no querríais, en cuanto te cambias de equipo, supondría un cambio para vosotros muy grande, ¿no? O sea,
sí,
que os
dará
igual una
que,
cosa que otra, digo, quiero decir.
La verdad es que, bueno, en cuanto al material, pues ya los cuadros básicamente son todos de carbono, sí que la geometría cambia un poco, pero bueno, luego lo que sí cambia ahora, pues se está llevando mucho el grupo electrónico. Pero lo que te digo, ¿no? Que una vez de que cambias en una semana también te habitúas a ello y tampoco es mucho mayor problema, ¿no?
¿Y los famosos platos ovalados que vemos que a veces los llevan algunos con la publicidad borrada y todo?
Sí, yo la verdad que nunca los he usado, pero sí conozco a gente que que los usa y bueno, al final para gustos se hicieron los colores, ¿no? Yo creo que si están en el mercado es porque, pues bueno, puede que tengan alguna ventaja, también dicen que tiene algún inconveniente con el ángulo muerto. La cosa es lo que te digo, ¿no? Usarlos y bueno, ya satisfacción personal y ver que te van bien, ¿no?
Entonces vosotros... Luego
que si le borra la publicidad, pues es por lo que te digo, ¿no?
Sí,
porque al final los equipos tienen una serie de contratos con componentes de otras marcas y bueno, tampoco puedes llevar cualquier cosa en la bici, ¿no?
Entonces vosotros supongo que tampoco realmente al material no le dais importancia, o sea, sale no sé qué material, pues vosotros no tenéis ningún tipo de plan de decir, pues voy a probar esto, no, o sea, está exactamente igual, ¿no?
Eso es, a no ser que sea de la marca que lleva tu equipo, pues sí que tienes opción de llevarlo, ¿no? Pero si, por ejemplo, si tú usas Campanolo y sacas Shimano, pues unas manetas que van, pues no sé cómo decirte, de completamente diferentes a las que tienes tú, pues bueno, pues sí, investigas un poco a ver cómo va, te interesas, lees, pero tampoco tienes opción de probarlo, ¿no?
Y antiguamente, claro, nadie teníamos contacto con ningún ciclista profesional, aquello era una cosa como muy de élite, igual que cualquier deportista. Pero hoy en día lo de las redes sociales es una forma de acercarte a los ídolos bastante importante. ¿Eso cómo lo lleváis? ¿Todos tenéis vuestro Twitter, Facebook y os comunicáis así?
Sí, hombre, yo la verdad que tampoco, tengo de todo, pero tampoco te creas que le hago mucho caso, ¿no? La mayoría de las veces lo uso más, digamos, como...
Uso personal.
Sí, de enterarte de chascarrillos de lo demás, de la demás gente, pero tampoco, si tengo que llamar a cualquier compañero, pues bueno, tengo su teléfono, le llamo y tampoco tengo mayor problema, ¿no? Pero ya te digo que bueno, lo usas de vez en cuando, pero tampoco, yo por lo menos tampoco soy de esos que están a todas horas con el teléfono en la mano, ¿no?
Pero es una forma de que el aficionado se acerque a vosotros, y yo creo que
sí, además... Sí, eso que duda cabe que sí, ¿no? Es una forma de vender este deporte... Y sobre todo de estar en comunicación directa con el aficionado, ¿no? Porque ya que te puede escribir, puedes hablar con él y bueno, eso sí que es interesante, ¿no?
Porque a vosotros, el que contacten tanto los aficionados con vosotros, ¿os hace ilusión o realmente os supone casi un agobio de gente?
No, para nada. Que la gente te pregunte, que te anime y quiera saber de ti, pues la verdad es que es un motivo de satisfacción, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sobre los aficionados? Tú alguna vez te he leído que dices que la vuelta que más te gusta es el Giro. Y viendo el Giro, que ves que la gente se pone encima de los tíos subiendo los puertos, que aquello es una brasa de continuo, ¿eso no molesta muchísimo?
Hombre, yo te digo la verdad, a mí es una cosa que me gusta, ¿no? Tampoco te voy a decir que de estos que te van en la oreja chillando y demás, porque no, pero bueno, que vaya gente a tu lado animándote y demás, pues bueno, es algo que también lo tienes que vivir para saber lo que es, ¿no? Yo ya te digo, ese pasillo que se hace pues en una subida a 3 kilómetros de meta que casi no ves por dónde tienes que ir, pues la verdad es que eso yo lo he vivido con Euskaltel en Pirineos y bueno, es de los mayores recuerdos que tengo, ¿no?
Hombre, desde luego tiene que ser una pasada ver la ola naranja esa que se forma en Pirineos,
es,
además.
Euskaltel, da igual que vayas a 15, a 20, a 45 minutos, ¿no? Se vuelcan contigo y la verdad es que eso es una experiencia única, ¿no?
Sí, desde luego. Y luego, dentro del pelotón, otra cosa que entre vosotros, supongo que tendréis vuestros mejores amigos y peores amigos y todas esas cosas. Pero,
sí, siempre tienes amistades, ¿no? Amigos, bueno, ya son amistades que van siendo amigos, ¿no? Aunque sean de otros equipos, pues has coincidido con ellos unos años, luego cada uno pues toma su rumbo en la vida, pero bueno, ya digo que llegas a una carrera, les ves y la verdad es que hace ilusión, ¿no?
Iker, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soy José Luis, el psicólogo de la casa.
Sí.
Oye, que teníamos curiosidad. ¿La parte mental la trabajáis, o tú en concreto, la trabajas de alguna manera específica o ya viene de serie, de casa?
No, tampoco es que hagamos ningún trabajo específico, ¿no? Sí que hay gente que bueno, que en determinadas ocasiones de la temporada pues suele acudir a psicólogos y demás, pero tampoco es una cosa que en el ciclismo se lleve en demasía, ¿no?
Uh-huh. Te digo porque realmente, bueno, corría por ahí la noticia de que, por ejemplo, Andy Schleck estuvo trabajando con un psicólogo deportivo el tema de la relajación sobre la bicicleta, etcétera, y le dio muy buenos resultados. Entonces, a veces cuando un gallo de este calibre parece que pone de moda algo, ¿no? Es como Hollywood, dices, ostras, ahora todo el mundo...
Como manillar de triatlón de Lemon.
Sí, entonces, era la curiosidad, ¿no? Porque a veces...
Sí, pero bueno, hombre, yo creo que en el caso de Schleck acudiría al psicólogo, pues, hombre, más que nada también viendo su escaso rendimiento, sí, que llevaba un año y medio, pues, que tampoco se encontraba él bien, cómodo y demás. Y yo creo que más que nada acudiría por eso, que bueno, que luego... Pues está claro que su ayuda tendría, ¿no? Porque si no, pues tampoco hubiese acudido. Pero ya te digo que yo creo que es un poquito más en relación a cuando las cosas te van mal, sí, pues bueno, sí que intentas buscar pues esa ayuda que te intente pues cumplimentar lo que te falta, ¿no?
Sí, subir sí, un poquito la
que
motivación.
Que te vas agarrando a un clavo ardiendo cuanto peor te va, está claro.
Eso. Sí, eso es, ¿no? Buscas lo que sea para, pues bueno, para intentar mejorar tu nivel físico y sobre todo tu productividad en la bici, ¿no?
Y mentalmente, por ejemplo, el ser gregario o líder, ¿tú cuando empiezas con la bici te gusta ganar y quieres llegar a ser el ganador del Tour o vas con más con mentalidad de no, yo me gustaría simplemente participar y trabajar para otros? Yo supongo, hombre, que al principio querrás ganar,
claro,
el Tour,
que,
¿no?
Que todo el mundo quiere ganar el Tour, ¿no? Pero bueno, una vez de que pasas de amateur a profesional, pues bueno, lo importante es saber encontrar tu sitio cuanto antes y bueno, una vez que encuentras tu sitio, pues intentar desarrollarlo al 100%, ¿no? Si tú vales para subir agua, pues tienes que intentar ser el mejor en tu equipo en subiendo agua, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Pues cada uno, al final, ganar carreras solo las gana uno. Tú vas al Tour de Francia y solo puede haber 21 ganadores porque hay 21 etapas. Y al final, muchas veces hay algún corredor que repite en las etapas, por lo tanto los ganadores son menos. Y estar en ese ámbito de ganadores pues es muy difícil, ¿no? Y ya te digo que bueno, luego una vez de que tú encuentras tu sitio y trabajas para un compañero, cuando él gana o tiene un resultado bueno, pues también tomas como parte de ese resultado, pues lo tomas como parte tuya, ¿no? Porque bueno, pues le has ayudado, has estado metido en carrera con él y ya te digo que esa victoria te hace un montón de ilusión a ti también, ¿no?
Pero encontrar tu sitio es porque los demás te ponen en él o porque tú te vas encontrando más cómodo en ese sitio.
Hombre, yo creo que un poquito de las dos cosas, ¿no? Porque al final cada uno, pues tú tienes que saber para lo que vales y bueno, cuando un equipo te ficha para algo también, ¿no? Ellos pues te dicen, oye, mira, te hemos cogido, tú vas a tener tus oportunidades, pero bueno, queremos que te centres en estas carreras, que intentes ayudar a este corredor o lo que sea, ¿no? Yo creo que es un poquito un cómputo de las dos situaciones.
Sí. Iker, una pregunta que muchos aficionados me suelen hacer, ¿no? Y tú mejor que nadie pues nos puedes solventar, ¿no? Esa curiosidad. En una escapada o en una subida, cuando realmente estás sufriendo, porque lo que se ve en televisión es sufrimiento en estado puro,
sí,
¿en qué piensas? Si es que te da tiempo a pensar algo.
Es verdad, a ver si hace las técnicas esas de contar hacia atrás y todas esas historias. Cuéntanos. Si
no, quieres. Tampoco, pues depende de la situación, ¿no? Pues te pueden pasar muchas cosas. Ahora mismo tampoco te puedo decir lo que yo he llegado a pensar, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Pues igual hay veces hasta que te piensas en dar la vuelta y como lo ves tan pendiente para arriba, pues me doy la vuelta y por lo menos para abajo es cuesta abajo. Pero ya te digo, sobre todo pues vas mirando el cuentakilómetros, que vaya pasando cuanto antes, aunque cuanto más rápido quieres que pase, más lento pasa, porque encima pasa así, ¿no? Que vas al límite y la verdad que lo único que quieres es llegar, ¿no?
Sí. Bueno, Iker, pues nada, te vamos a dejar que sigas entrenando, que te hemos pillado con la bicicleta.
Sí, estoy ahí en medio del entrenamiento.
Exacto. Ha sido un placer hablar contigo y a ver si en el futuro nos apuntamos a algunos detalles y nos haces un despía por ahí por el pelotón y nos cuentas alguna otra historia interna de los profesionales, ¿te parece?
Ya, aquí me tenéis para lo que queráis.
Venga, muchas gracias por haber estado.
Vale, a vosotros.
Hasta otra.
Venga, hasta luego.
Hola, soy Manolo de la Peña Rodadores y mi consejo a los aficionados a la bicicleta es que respeten las señales, sobre todo en los cruces de población. Un saludo y muchas gracias.
Bueno, José Luis,
sí,
una vez ya habéis hablado con Iker, esos consejos... Eso que tenemos que tener los cicloturistas, bueno, claro, en el mundo profesional es otro nivel,
Ahí utilizan...
es otro estadio.
Sí.
¿Qué tenemos que ¿cómo nos tenemos que preparar psicológicamente para afrontar una gran cita?
¿Nos vas a diferenciar entre esos dos modos, acabar o debajo del tiempo?
Sí, no habría ningún problema. Si queréis, sería un tema que algo complejo y podríamos utilizar varias ediciones, ¿no?, del programa.
Sí, perfecto, porque además estamos ya muy cortos de tiempo.
Pues realmente preparar una gran cita, e indudablemente la quebrantahuesos es una gran cita, pues habría que, digamos, diferenciar entre antes, durante y después de la participación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde podemos empezar? A ver, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes para que ya empiecen a preparar la quebrantahuesos? Indudablemente, los deberes deben de estar haciéndolos, es decir, deben de estar entrenando.
Por supuesto.
Preparando el motor para poder terminarla, ¿de acuerdo? Ese es el mínimo, vale. Pero, ¿por dónde pueden empezar? Bueno, pues el primer paso, y ojo, porque esto que voy a decir es algo tan obvio que se suele saltar, ¿no? Sería visitar la página web, en este caso, quebrantahuesos.com, buscar lo que es la gran prueba y estudiar.
Familiarizarte con el recorrido.
Efectivamente, el ¿qué me voy a encontrar? Puñetas.
O sea, eso es mejor que decir no quiero saberlo.
Claro, a ver, la sorpresa, la sorpresa está interesante, pero cuando subes un repecho y vuelves a subir y luego tienes el Marie Blanc y luego dices, bueno, ¿y cuánto me queda? ¿En qué kilómetro voy? Voy por el tal, pero ¿y en qué kilómetro empieza la subida al puerto? Y el siguiente repecho y el llaneo y el... O sea, ir a ciegas en una marcha de estas características significa ir en estado de tensión. Y cuando el agotamiento empieza a hacer mella, indudablemente, los pensamientos, como comentaba Iker, pues dices, ostras, ¿qué puñetas hago yo aquí? Si lo sé, no vengo. Entonces, claro, hay que ir ciertamente preparado. Con lo cual, lo primero, hay que estudiar el recorrido, el perfil, los habituallamientos.
Los habituallamientos, será importante, claro,
sí,
exactamente.
A ver, todos pensamos que vamos a ganar la vuelta, el giro, el tour, pero ¿y si me da un pajarraco aquí encima de la bici, dónde puedo comer? Si me van a pasar una barrita, tengo que saber cómo es el perfil. El reglamento, ¿qué dice el reglamento?
Claro, lo básico.
O sea, puntos de corte. Por cada avituallamiento hay un máximo de tiempo. ¿Y si llego? ¿Y si no llego? Todo esto hay que estudiarlo, hay que recrearse. Es como preparar un viaje. Voy a recrearme en lo que voy a hacer. En este caso, cojo toda la documentación que tenga de la quebrantahuesos y la voy a estudiar. Uh-huh. Saber dónde están, pues, todo. Subidas, bajadas, repechos, avituallamientos, llaneos. Y eso es empezar a preparar la quebrantahuesos, porque nos va a dar confianza, tranquilidad, seguridad. Esos pensamientos negativos que en algún momento, bueno, en alguno no, seguro que nos van a acudir, vamos, eso está garantizado.
Segurísimo, sí.
Bueno, pues se pueden controlar mejor, ¿de acuerdo? Este es el principio. Y a partir de aquí ya está, empezaríamos a objetivos, etcétera.
Exacto. Eso, si te parece, los siguientes puntos los hablamos el siguiente día.
Perfecto.
Hoy lo dejamos en ese primero de familiarizarse con el recorrido, leer lo que sea, ver las subidas, los habituallamientos,
rutómetro.
Y tener claro, incluso llevarte una hoja en el manillar o algo con todo donde está cada historia, ¿verdad?
Perfectamente, es elaborar un rutómetro, aunque sea muy básico, es decir, del kilómetro 0 al 10 hay tanto, del 10 al 25 tal, en tal el avituallamiento, aquí empieza el puerto, aquí termina, esta la bajada de tantos kilómetros, aunque sea de un estado de una manera muy sencilla, pero informativa.
Bueno, aquí lo dejamos porque prácticamente ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Dosaguas. Un total de 130 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, las 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día nada más.
La semana que viene nos veremos. Mientras tanto, nos pueden seguir en Facebook, en Todo Ciclismo UPV Radio y en Twitter.
Cómo no, claro que sí. Y José Luis, bueno, pues nuestros oyentes ansiosos de seguir que les vaya desgranando esa preparación psicológica que es básica para afrontar cualquier reto y más dentro del mundo cicloturista.
Encantadísimo.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. ser felices. To your credit, to the 35.